Hoy, algo está pasando en el mundo. Hoy, algo está pasando en Colombia.
Verdad Colombia, investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro.
Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Rocío Cruz.
Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda.
Realidades, una producción nacional de la Federación Verdad Colombia.
Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana por Colmundo Radio, Bogotá 1040 AM, Cali 620 AM, Medellín 1440 AM y Pasto 1040 AM.
Realidades, que la primera víctima no sea la verdad.
Renueve su celular Samsung con la nueva tarjeta de crédito Samsung Davivienda. Lleve la nueva serie Galaxy S26 con 0% de interés pagando a 6, 12, 18 o 24 cuotas. Davivienda.
Aplica términos y condiciones. El 0% de interés aplica sobre referencias seleccionadas. Consulte tasas, tarifas, reglamento, términos y condiciones de producto en www.davivienda.com. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Señoras y señores, feliz sábado. Abrazo grande. Un gusto saludarlos y dar la bienvenida a Realidades, el programa de la Federación Verdad Colombia. Hoy tenemos sentimientos encontrados. Se fue un amigo de esta casa y queremos rendirle un tributo, un homenaje a una de las grandes plumas de Colombia. Hizo parte de este equipo durante mucho tiempo, ayudándonos en la construcción de varias de las obras literarias. El doctor Plinio Apuleyo Mendoza. A él, a su familia, nuestros respetos y profunda admiración. Y hemos invitado precisamente a un compañero, a un amigo de él, el doctor Ernesto Lucena Quevedo, un abogado y político colombiano que se desempeñó como miembro de la Cámara de Representantes de este país. El resto de la hoja de vida nos la va a presentar el doctor Carlos Sierra ya en la presentación oficial. Y quizás la mejor manera de resumir la trayectoria política de Plinio Apuleyo Mendoza puede ser la que le rendimos en el día de hoy. Fue un hombre que cambió. No fue un hombre que permaneciera idéntico a lo largo de su vida. Fue periodista, escritor, diplomático, fue amigo de García Márquez, fue testigo de varias generaciones de la política latinoamericana y, sobre todo, fue un hombre que entendió el periodismo como una manera de intervenir en la historia. Plinio Apuleyo Mendoza ha muerto, pero queda su obra y queda también una pregunta que atraviesa toda su trayectoria. ¿Puede una persona cambiar profundamente de pensamiento político sin dejar de ser fiel a sus principios y convicciones? En el caso de Plinio Apuleyo Mendoza, probablemente la respuesta sea sí. Así, les damos la cordial bienvenida a nuestro espacio Realidades. La producción ejecutiva la hace Julito E. Azul. A ustedes abrazo fraterno. El programa de hoy, realmente maravilloso, con nuestro invitado del día de hoy. Bienvenidos.
Renueve su celular Samsung con la nueva tarjeta de crédito Samsung Davivienda. Lleve la nueva serie Galaxy S26 con 0% de interés pagando a 6, 12, 18 o 24 cuotas. Davivienda.
Aplica términos y condiciones. El 0% de interés aplica sobre referencias seleccionadas. Consulte tasas, tarifas, reglamento, términos y condiciones de producto en www.davivienda.com. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
El siguiente espacio es patrocinado por Magnus Seguridad. Tranquilidad y confianza.
En Realidades, el editorial de la semana.
Un nuevo escándalo sacude a la Casa de Nariño. Angie Rodríguez, cuyo más reciente cargo en el gobierno fue el de directora del Fondo de Adaptación y anteriormente fue directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, DAPRE, acaba de denunciar penalmente a Gustavo Petro en la Comisión de Acusaciones de la Cámara por peculado, tráfico de influencias, constreñimiento, injuria y calumnia. Este nuevo fuego amigo al interior del gobierno detonó cuando Petro anunció su intención de trasladar $1 billón de ese fondo a la UNGRD para enfrentar al próximo fenómeno del Niño. El conflicto entre los dos comenzó cuando Petro insistió en el nombramiento de la cuestionada Juliana Guerrero como viceministra de Juventudes, a pesar de las advertencias de Angie en el sentido de que Juliana no cumplía con los requisitos. Vale la pena recordar que Juliana Guerrero se desempeñó hasta esta semana como representante de la presidencia en el Consejo Directivo de la Universidad Popular del Cesar y el 20 de agosto enfrentará un juicio por la falsificación de sus diplomas universitarios. Juliana Guerrero forma parte de una red de mujeres cercanas a la presidencia, a la cual pertenece Verónica Guerrero, hermana de Juliana, y Gabriela Muñoz Olaya, a quien se acusa de manejar burocráticamente algunas entidades, como es el caso de Aerocivil. Esa red, denunciada por Angie Rodríguez, parece ser apenas la punta de un iceberg que puede afectar otras dependencias del gobierno. Esas denuncias son tan delicadas que pueden influenciar investigaciones como la de la muerte del coronel Óscar Dávila, la cual no habría sido un suicidio, según versiones que le entregaron a Angie, quien afirma que Petro le recordó en tono amenazante su pasado guerrillero en el M-19. Son múltiples los escándalos en la presidencia de Petro que hemos tenido que presenciar los colombianos, casi todos provenientes del círculo más cercano al gobierno o incluso desde su propia familia. Por esa razón, cuando aparecen nuevos episodios como el de esta semana, ya nadie se sorprende. Lo más grave es que cada escándalo parece desviar la atención de los anteriores. Es como si esto fuera una diabólica estrategia del gobierno, protagonizar cada semana un escándalo mayor al anterior para que la gente olvide los de las semanas anteriores. Y, ¿por qué no?, que olvide de paso los graves problemas económicos y sociales en los que este gobierno ha sumido al país. A todo esto se suma la denuncia del congresista y director del partido Salvación Nacional, Enrique Gómez, que afirma que funcionarios de la DNI están presionando con amenazas para que no se presenten denuncias por corrupción al interior del gobierno. Salvación Nacional es lo que va a suceder en pocos días cuando Abelardo de la Espriella reemplace a Gustavo Petro y comience el rescate institucional del país. Por otra parte, registramos con pesar esta semana la partida de Plinio Apuleyo Mendoza, un gran amigo de la Federación Verdad Colombia. Plinio era uno de los mejores periodistas y escritores del país. Durante muchos años tuvimos la fortuna de contar con la amistad, el apoyo y los aportes literarios de Plinio, quien orientó con su experiencia y sabiduría algunas de nuestras publicaciones. En varias ocasiones tuvimos la oportunidad de compartir el escenario en foros y eventos organizados por Verdad Colombia. Plinio se convirtió en el abanderado de la conciencia democrática nacional y en el portador de una cultura de defensa de principios y valores. Quedan para la posteridad sus libros y sus columnas de prensa, que resumen el producto de una vida brillante dedicada al periodismo y a la libertad. Paz en su tumba.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos, www.magnusseguridad.com.co, PBX 704-4159.
Renueve su celular Samsung con la nueva tarjeta de crédito Samsung Davivienda. Lleve la nueva serie Galaxy S26 con 0% de interés pagando a 6, 12, 18 o 24 cuotas. Davivienda.
Aplica términos y condiciones. El 0% de interés aplica sobre referencias seleccionadas. Consulte tasas, tarifas, reglamento, términos y condiciones de producto en www.davivienda.com. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
En Realidades, la entrevista de la semana con los personajes de la realidad nacional e internacional que hay que escuchar.
Tenemos hoy en Realidades un invitado muy especial, es el doctor Ernesto Lucena Quevedo. Él es abogado, durante la presidencia de Misael Pastrana fue secretario de gobierno de Bogotá, también fue concejal de Bogotá, presidente del Consejo de Bogotá, fue alcalde mayor encargado de la capital, secretario del Consejo de Ministros durante el gobierno del presidente Carlos Lleras Restrepo, fue parlamentario durante 12 años, presidente de la Comisión Primera Constitucional de la Cámara de Representantes. Ha sido y es profesor universitario, es autor de varios libros y ya nos ha acompañado anteriormente en este programa. En alguna ocasión le damos una cordial bienvenida. Doctor Lucena, ¿cómo está usted?
Muy bien, amable. Es un poco triste ir con la muerte de los amigos de mi generación, prácticamente un poquito mayores, como el doctor Peña Pulerio y el doctor Miguel Santamaría Dávila, de quien me acaban de dar la noticia, que falleció.
Sí, sí, señor. Precisamente estamos todos muy tristes con la partida de estos importantes personajes.
Claro que sí, nos unimos a esa voz de aliento para sus familias. Doctor Ernesto, qué grato saludarlo. Arranquemos esto con un marco histórico bien interesante, porque usted es un hombre de un conocimiento bastante grande y creo que hoy nos puede ilustrar y orientar. Hablemos del joven Plinio y la revolución, que creo que usted también vivió en sus tiempos de juventud. En esos primeros años como periodista intelectual, Plinio estuvo siguiendo revolucionarios que recorrían por ese entonces América Latina. La revolución cubana despertó en Plinio inicialmente simpatía entre numerosos intelectuales latinoamericanos. Plinio no fue ajeno a este ambiente. Pero con el paso de los años comenzó a cuestionar profundamente el rumbo que había tomado el régimen cubano. Pero quedémonos ahí. Hablemos de esa primera faceta, de esa primera parte de Plinio, cuando le llama la atención la izquierda. No sé si usted estaba de contemporáneo con él, eran en ese momento eran amigos, eran conocidos y tuvieron esa vivencia de esa izquierda en ese momento insípida que llegaba a Latinoamérica.
Mira, yo soy una persona que cree mucho un término que no me gusta usar porque casi la gente no lo entiende, epigenética. Epigenética quiere decir lo que está sobre la genética. ¿Y qué es lo que está sobre la genética? La epi, que quiere decir sobre la genética, que es el entorno en que todos ustedes se criaron, se desarrollaron, que yo me desarrollé y que Plinio se desarrolló. Entonces da una bella coincidencia que el entorno que vivió Plinio Apuleyo en su juventud fue el mismo que yo viví con mi padre, el jefe gaitanista del Tolima. El padre de Plinio, el íntimo amigo Jorge Luis el Gaitán, que lo acompañó en sus luchas, que lo asesoró en muchas cosas intelectuales porque era un gran intelectual. Entonces tuvo un hijo que se llamó Plinio Apuleyo Mendoza, que yo creo que fue una premonición que hizo su padre, porque el nombre Plinio era de un famoso escritor romano, muy conocido, y Apuleyo era también un escritor latino. Entonces le puso un nombre de los dos grandes escritores y Plinio fue un gran escritor. Fue como una premonición para haberle puesto esos nombres, aunque Plinio a veces no le gustaba que le dijeran Apuleyo porque es un nombre que no tiene rima. Es muy, muy seco y no es muy agradable. Entonces él se decía Plinio, ¿no? Todos lo llamamos como Plinio. En la juventud, siendo él mayor que nosotros 10 años, él nos llevaba a los jóvenes de la Juventud Liberal, y concretamente del MRL, Movimiento Revolucionario Liberal, nos llevaban 10 años él y Plinio y Luis Villar Borda. Yo los consideraba mis jefes, eran los jefes nuestros, de una juventud muy rebelde, muy entusiasta, que nos tocó la Revolución Cubana. Y ahí parte todo. Gracias a Plinio y a otras personas, viajamos muchas veces a Cuba. Yo viajé 3 veces a Cuba, años 60, 61 y 62, me tocó todo ese proceso. Entonces, nosotros apoyamos con mucho entusiasmo el triunfo de la Revolución Cubana, que fue una epopeya muy breve. La Revolución Cubana no fueron sino 23 meses. Aquí llevan 60 años con ese cuentico de la revolución de la izquierda, que eso no es izquierda, realmente. Entonces, nosotros sí apoyamos a Fidel, porque él también hablaba de una revolución humanista. Y Plinio y Villar Borda y el mismo García Márquez después, todos nos encontramos en Cuba, conocimos a Salvador Allende, a Lázaro Cárdenas, que fue el de la Revolución Mexicana, a todos los grandes dirigentes de la izquierda tuvimos la oportunidad de conocerlo, siendo nosotros muchachos de 20, 21 y 22 años. Es una experiencia que lo marca uno para muchos, por mucho tiempo. Y Plinio se destacaba porque era un hombre supremamente inteligente y un gran organizador. Él organizaba cuadros dirigentes de las juventudes, nos distribuía los trabajos, nombraba la Secretaría de la Juventud, Secretaría de Asuntos Políticos. Y recuerdo un detalle, nombró secretario de Asuntos Campesinos a su cuñado, que había estado en las guerrillas liberales del Llano, el señor Franco, ay Dios mío, bueno, el cuñado de él, y lo nombró secretario de Asuntos Campesinos de las Juventudes del MRL. Y a las Juventudes del MRL pertenecieron unos liberales que más tarde fueron los fundadores del ELN. Ahí viene esa historia que la podemos tratar más adelante. En todo caso, era un gran organizador, escribía muy sencillo, muy inteligible. Ese documento que tengo en mi poder es una belleza de documento y de manifiesto de las Juventudes Liberales, en donde explicamos, y tiene vigencia hoy, por qué éramos revolucionarios, por qué éramos liberales y por qué éramos de izquierda. Y ahí viene el problemita de la izquierda. Hoy día mencionar la izquierda es mencionar al demonio, y eso no es así, eso yo no lo acepto. Por eso acabo de terminar de escribir un libro que sale publicado la semana entrante, que me ha causado muchos dolores de cabeza por el solo título, porque estoy luchando contra un prejuicio. Es que se volvió prejuicio que la izquierda es lo malo, que la izquierda es Chávez, que la izquierda es Fidel, que la izquierda es Tiro Fijo, que la izquierda es Petro, que la izquierda es lo peor de la humanidad. Y eso no es así. Si yo estudio la historia de la izquierda socialista, pues a Jesucristo se puede decir que tuvo una forma de socialismo, un hombre humano, amar al prójimo, el pasaje bíblico de Pulón. No era la lucha de clases propiamente, pero sí era la comparación que hace Jesucristo entre los millonarios que despreciaban a los pobres y les tiraban la migaja de pan, como el rico de Pulón. Bueno, todas esas anécdotas. Entonces yo he querido rescatar el término, es muy difícil, pero no importa. Lo haría hasta en mis últimos días, de que la izquierda no es lo que nos han robado estos personajes de la extrema y radical izquierda populista, casi fascista, como la de Petro y la de Maduro, ¿no? Eso no es una izquierda como lo conocí yo, como la estudié yo, y la sigo estudiando. Por eso el libro que saco, que les estoy mencionando, que sale la semana entrante, se llama Capitalismo, pongan cuidado, Capitalismo Socialista. Hágame el favor, porque la palabra izquierda y la palabra socialista se volvieron un tabú. Eso no se puede mencionar. En el libro trato de explicar todo lo contrario, que no es ni siquiera socialdemocracia, porque ese fue el punto realmente de más avanzada de las ideas liberales en el mundo, la socialdemocracia, con la que logró tantos beneficios para Europa, y que todavía algunos países que se precian de ser los más socialdemócratas, como Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia. Pero no, ellos ya están demasiado contaminados del neoliberalismo. Yo voy más allá, y por eso me atreví a poner la palabra socialista. Y me han regañado, y me han tirado el borrador del libro al suelo. Y claro. ¿Cómo se atreve usted a venirnos a hablar de socialismo? ¿Usted se volvió comunista o qué? No sabe ni qué es socialismo ni qué es comunismo. Bueno, claro. Es un tema bastante complejo. Y Plinio sufrió de eso. Plinio, desafortunadamente, yo fue mucho lo que lo defendí en los pocos escritos que me publicaban o lo que fuera, cuando decían que Plinio Apuleyo, ese hombre de izquierda que se volviera de extrema derecha, ¿cómo les parece? Y lo trataban de traidor y de todas esas cosas, porque fue coherente. Él sí fue coherente. ¿En qué coincidió la coherencia de Plinio y la de nosotros? Que nosotros éramos de izquierda, sí señor, éramos de izquierda. ¿Amábamos a Fidel Castro? Sí señor, amábamos a Fidel Castro por haber vencido a una revolución, un dictador oprobioso de 30 años, como fue el señor Fulgencio Batista, y lo derrotó en 23 meses con toda la muchachada que lo acompañó, y con Camilo Cienfuegos y los jóvenes campesinos de la Sierra Maestra. Entonces, admirábamos a Fidel, hasta el día que se declaró marxista-leninista. En presencia mía, estaba yo en el Hotel La Habana Libre, habitación 1312, donde Fidel se quedaba muchas noches a dormir, por razones de seguridad. Él brincaba de hotel en hotel todas las noches. Entonces, esa vez estaba en el hotel, en donde nos reunimos con él, gracias a que Plinio y Luis Villarborda consiguieron esa cita y nos recibió personalmente. Él dormía en una suite del último piso que se llamaba Suite La Castellana, me acuerdo perfectamente. Y el comandante Fidel bajó a la habitación como a la 1 de la mañana y yo, Ernesto Lucena Quevedo, le pregunté al comandante. Yo tenía 22 años, 21 años, y el comandante tenía 35 años. Y fumando su tabaco cohiba y con su estatura enorme y su figura de gallego español, entró y yo le pregunté, comandante, ¿usted por qué declaró como marxista-leninista la revolución? Nosotros no somos comunistas, pero lo hemos apoyado y lo apoyamos. Ese fue, ahí comenzó la reunión, una reunión que duró como 4 horas. Salimos a las 6 de la mañana, yo a las 5 de la mañana, porque cuando él tomaba la palabra, eso era eterno, pero era encantador, indudablemente. Desde en ese momento, Plinio Apuleyo y nosotros rompimos con la revolución cubana, a tal punto que regresamos a Colombia, teníamos una convención de juventudes, que la iba a instalar el doctor Alfonso López Miquelsen, a quien después logramos hacer presidente de Colombia, con sus ideas liberales de izquierda, señores, óiganlo bien todos los que me están oyendo, eso no es un crimen, no es un delito, eso no es el oprobio, eso no es el infierno, eso es de las cosas más respetables que hay, porque son las que más se acercan al humanismo y a la sensibilidad social. Entonces el doctor López nos dijo, yo instalo la convención de juventudes siempre y cuando descuelguen el retrato de Fidel que está en el salón elíptico del Capitolio Nacional. Nos habían prestado el Capitolio para hacer la convención de juventudes y habíamos colgado el retrato de Fidel y el retrato del doctor López. En esos días fue que se declaró comunista el señor Fidel y entonces nos tocó descolgar el cuadro, pero eso no fue fácil. Eso hubo días de hecho, trompadas y jalones de todo. Que al otro día a mí me apedrearon mi carro, un Volkswagen que me había regalado mi padre de bachillerato, y me lo apedrearon, porque éramos los traidores de la izquierda.
Claro, no,
entonces pregunto, ¿dónde está la coherencia? Plinio fue el más coherente de todos, porque siendo un hombre tan destacado, amigo personal de Fidel Castro, inclusive, ¿no? Y de todos los dirigentes de la revolución, y García Márquez, con el cual tuvo después muchas diferencias por ese problema de la izquierda. Pero nosotros fuimos los coherentes, porque estábamos apoyando una revolución humanista llamada izquierda, humanista. Cuando se declaró Fidel Castro marxista-leninista, es decir, comunista, nosotros nos retiramos del apoyo.
Hasta ahí llegaron ustedes, por supuesto.
Entonces, según estos señores de la izquierda de ahora, lo coherente de nosotros era haber seguido, después de que Fidel se declaró comunista, haber seguido siendo castistas. Esa es la coherencia, señores. No, no tiene que cambiar. El hombre y sus circunstancias, como decía Ortega y Gasset, a nosotros nos cambia un terremoto, nos puede cambiar una guerra, nos puede cambiar una pandemia, la muerte de un ser querido, un gran amor, mil cosas nos pueden cambiar. Por eso es que yo critico la palabrita del presidente, de la extrema coherencia. No, uno no puede ser de extrema coherencia tampoco.
Sí,
lo que pasa es que le sirvió mucho para que no le siguieran diciendo de extrema derecha. Muy hábil.
Qué interesante relato, doctor Lucena, muy interesante.
Pues quiero reivindicar la memoria de Plinio Apuleyo Mendoza. El hombre fue coherente, fue de la izquierda liberal democrática y lo siguió siendo toda su vida. Y así tuviera que aparecer al lado de Vargas Llosa, y esos tipos que eran calificados de la derecha, y de todos esos intelectuales. Y él lo hizo porque a los intelectuales en Cuba los desterraron. Los desterraron a Padilla, todo eso tuvo que haber un movimiento, el que encabezó Plinio Apuleyo también en América Latina, en contra de la revolución cubana que estuvo apoyando, porque la revolución cubana se volvió comunista y nosotros nunca hemos sido comunistas, los coherentes somos nosotros.
Claro, claro que sí, sí, señor.
El traidor fue Fidel Castro, no nosotros.
Sí, señor. Sí. Ese episodio que usted mencionaba hace un momento, relacionado con el ELN, tiene que ver con el nombre de esta organización. Y precisamente trayendo a colación este comentario de Plinio Apuleyo Mendoza, referente a que él fue el gestor de ese nombre, de que esa organización se llamara de esa manera. ¿Cómo es eso, doctor Lucena? ¿Usted estaba presente en esa ocasión?
Sí, cómo no. Mire, pues he hecho mucha memoria, pues a raíz de. Yo visitaba a Plinio con frecuencia, ya estaba en una silla de ruedas, ya no hablaba mucho, había sufrido un aneurisma y la memoria tampoco la tenía muy clara. Pobrecito, ya estaba con ciertas discapacidades. Y yo le recordaba cosas y él me oía y él me oía. Nuestros viajes a Cuba, nuestras salidas en manifestaciones, en alianza con el padre del señor Iván Cepeda. Nosotros salíamos a las calles al lado de la JUCO. Eso sí, no tenemos nada que ver con la JUCO. La JUCO eran las jóvenes comunistas a las cuales perteneció y dirigía prácticamente Manuel Cepeda Vargas, a quien le dieron el título a un famoso frente de asesinos de la guerrilla con el nombre de Manuel Cepeda Vargas. Y volviendo al entorno, ya está hablando que estoy insinuando. Este niño se creó en ese entorno de los retratos de Carlos Marx y Stalin en su casa, de sus viajes a Hungría y a Checoslovaquia, y después a graduarse en Moscú en la Universidad de los Pueblos. Pero todo el entorno de él fue parte del exilio y parte de la vida comunista que su padre dirigió. Entonces volvemos a la epigenética. Ese muchacho no puede dejar de ser un hombre de radical de ideas marxistas-leninistas. Sí, de izquierda, está bien, sí. Eso también lo llaman de izquierda. Pero hay que saber qué clase de izquierda. El señor Isaac Cepeda es un marxista-leninista confeso y absoluto. No tiene la culpa. Y él cree en eso de buena fe. Y ha luchado por eso. Y ha sido coherente con eso. Con su familia, con su padre y los dos. Y con las FARC. Ese sí ha sido coherente con las FARC. Porque él siempre fue amigo de la combinación de todas las formas de lucha. Se lo escuchamos muchas veces, como era el padre de él, ¿no? Entonces
Claro.
Plinio dejó muy claro eso, pero la maledicencia de la gente en política, ah, Plinio es un traidor de la izquierda, él fue de izquierda, traicionó a no sé quién, y así sé cuándo, no traicionó a nadie. Ellos nos traicionaron a nosotros, los que siguieron detrás de Fidel Castro.
Pues déjeme avanzar en ese punto que está tan interesante,
Con el nombre
doctor.
del ELN, el nombre del
Sí.
ELN.
Listo, pasamos ahí de esa reunión en donde Plinio aduce que él le pone el nombre, en una entrevista que le dio a un periodista paisa muy querido, a William, él lo confesó y obviamente hubo unas risas, unas carcajadas y él dijo, tengo que decirlo y lo confieso públicamente y lo lamento, sí, de ahí surgió, de ahí nació el nombre del ELN. Pero posteriormente él se convirtió, hay que decirlo, doctor Ernesto, en un crítico muy, muy, muy fuerte de la guerrilla colombiana, particularmente de las FARC, y cuestionó las ideas revolucionarias que había defendido o simpatizado en su juventud. Y él terminó identificándose con posiciones liberales en sentido clásico, defendiendo la democracia representativa, la libertad individual, la propiedad privada y la economía del mercado. Sí, esa desilusión lo llevó a tomar ese giro en la política, a ver un nuevo rumbo en su vida.
Ahora sí puedo confesar avergonzado que
Confiese.
el ELN, el nombre del ELN lo puse yo.
Los que intentaron asesinarlo, los que le mandaron la famosa bomba, la carta bomba.
Bueno, eso es más tarde.
Por eso, pero los mismos,
La carta bomba la mandaron ellos.
Bueno, miremos lo de la anécdota. Lo que yo sé y lo que a mí me conste. No sé si Plinio en alguna otra ocasión habló de ese nombre, el Ejército de Liberación Nacional. Lo que yo recuerdo perfectamente, como si fuera hoy, fue una reunión que tuvimos en el café El Cisne. Nos reuníamos con mucha frecuencia, que quedaba en la 26 con carrera séptima, costado izquierdo viniendo de sur a norte. El Cisne. Así como, bueno. Y estábamos en un grupo de muchachos que he tratado de memorizar, éramos como unos ocho. Reunidos, que con frecuencia nos reuníamos ahí a planear la adhesión a las huelgas, a las manifestaciones para colaborar con López, lo que fuera. En todo caso, llegó uno de los jóvenes y se sentó con nosotros, que siempre asistía a las reuniones porque era secretario, no sé si de asuntos estudiantiles o de agitación y propaganda, y se sentó en la misma mesa. Estábamos todos ahí charlando, chanceando, diciendo cosas. Cuando ese joven, que ahora le doy el nombre, ese joven dijo, oiga, esto se está poniendo muy complicado, la persecución de la derecha, del gobierno, de los militares a las juventudes, en la Universidad Nacional, la Universidad Libre, hay detectives allá persiguiéndonos y no sé qué, y no sé qué. Esto están presionando que la gente se vaya para el monte. dijo este muchacho. Y a ver, ¿qué nombre se le podría poner a un movimiento guerrillero en Colombia? ¿Qué nombre se le podría poner? Imagínense. Dijo ahí, chachando entre chistes. Entonces, muchos dijimos, hombre, no hable pendejadas. Quién sabe, para la guerrilla, eso no tiene futuro, eso no sirve para nada. Eso lo de Fidel no tiene nada que ver con lo que tiene, con lo que es Colombia. Cuba era un país pequeño, no tenía sino 10 millones y 100 mil kilómetros. Y eso fue una guerrilla de 23 meses apoyada por los mismos Estados Unidos, que al final terminaron apoyando a Fidel para que tumbara a Batista. Y países como Cuba también lo apoyaron con armas y con todo, y triunfó. Eso no tiene futuro, ¿no? Entonces, y dijo, bueno, pero ¿qué nombre se sonaría bien? Él insistía en el nombre. Entonces cogimos cada uno las servilletas que había en la mesa y todos escribieron. A ver, uno dijo, ah, pongámosle movimiento, no sé qué, movimiento, dice cuándo, ta, 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 ta. Y Plinio Apuleyo Mendoza puso en la servilleta Ejército de Liberación Nacional. Imagínese, pues.
Vea usted, pues qué interesante. Ajá. Anécdota también.
El muchacho que dijo eso, pues seguramente se grabó ese nombre que le pareció el más interesante, ¿no? Y como Plinio era más o menos jefe de nosotros, le pareció que era, que tenía cierta autoridad para decir un nombre muy adecuado, ¿no? Yo también puse un nombre, estaba tratando de recordar Movimiento Revolucionario, no sé qué cosa, pues. Bueno, yo también puse mi nombre en la servilleta. Bueno, este muchacho se grabó el nombre Ejército de Liberación Nacional que había escrito Plinio en una servilleta. Y se fue. Pasaron las veces y se nos perdió el tal muchacho. El muchacho se llama, o se llamaba, porque ya murió, lo mataron, Manuel Vázquez Castaño. Manuel Vázquez Castaño. Fue el fundador del ELN, que cogió la servilleta o le grabó el nombre, con su hermano Fabio Vázquez Castaño, y más tarde llevaron al menor de ellos, que se llamaba Antonio Vázquez Castaño. Se fueron para Cuba, la Escuela Internacional de no sé qué nombre que tenía, hicieron adiestramiento militar, aprendieron a manejar armas, y Fidel les financió la fundación del ELN Santander, creo que fue por los lados de Simacota. Allá se fundó el Ejército de Liberación Nacional, donde después, desgraciadamente, el padre Camilo Torres se dejó de influenciar y se lo llevaron allá para que lo mataran en el primer combate, al padre Camilo Torres Restrepo. Completamente equivocado, pobrecito. Era un hombre infantil, inclusive yo lo conocí mucho porque era el capellán de la Universidad Nacional, amigo nuestro, con Eduardo Luna Maña, con el doctor Falsborda, que escribieron el libro con el padre Guzmán sobre la violencia en Colombia, etcétera. El padre Camilo Torres, con quien yo conversé varias veces antes de que se fuera para el monte, sin tener ni idea que se iba a ir para el monte, y yo hablando mal de la lucha armada. Y ahí se le salió algo en esa oportunidad, cuando yo dije que esos son puros comunistas ya. Y me dijo el padre Camilo Torres, dijo, no, Ernesto, ellos no son comunistas. Y yo, ¿cómo que no, padre? Ellos son precisamente liberales como ustedes. Ellos salieron de la juventud del MRL. Y ya, pues, claro que salieron de la juventud del MRL, eso no lo puede impedir nadie. Tirufío también era liberal. Tirufío era liberal. Y es una cosa curiosa. Por razones de la epigenética, de los entornos que han vivido, Tirufío fue liberal primero. Y se metió después a lo que fueron las FARC, fundador con los hermanos Loaiza, etcétera, etcétera. Pues se puede afirmar que los movimientos revolucionarios armados de Colombia tienen una estirpe de hombres liberales. Por lo menos yo puedo afirmarlo del ELN, que fueron los hermanos Manuel y Fabio Vázquez Castaño, los que fundaron el ELN. Y lo mismo que Tirofijo. Tirofijo también era un hombre liberal. Mi papá, a mi padre, que era el jefe gaitanista del Tolima, en la época de la violencia, era el abogado de los pobres, como se llamaba en esa época. Y defendió muchos de esos guerrilleros liberales, y después los mataron casi a todos. Después muchos de ellos aparecieron en las FARC, eran liberales. Tenían más afinidad los liberales con eso que llamaban la izquierda comunista de las FARC.
En Realidades, hacemos una pausa para darle paso a nuestros patrocinadores comerciales y ya regresamos.
Renueve su celular Samsung con la nueva tarjeta de crédito Samsung Davivienda. Lleve la nueva serie Galaxy S26 con 0% de interés pagando a 6, 12, 18 o 24 cuotas. Davivienda.
Aplica términos y condiciones. El 0% de interés aplica sobre referencias seleccionadas. Consulte tasas, tarifas, reglamento, términos y condiciones de producto en www.davivienda.com. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Regresamos después de una breve pausa y continuamos en nuestro programa Realidades con nuestros invitados.
Mire usted, o sea que el ELN tiene su nombre por ese letrero que escribió en una servilletica Linio Pulido Mendoza en esa reunión.
Lo, lo peligroso es que la gente quería hacer un chiste cuando dice, no, es que Plinio Capuleyo fue uno de los fundadores del ELN. Por Dios, no digan eso. Pero como somos unos irresponsables, ¿no?, y maledicentes, es muy fácil decir con una anécdota como esa de que Plinio fue, ¿no?, que Plinio fue fundador del ELN, porque puse una servilleta el nombre y le sonó el nombre bien al señor Manuel Vázquez Castaño, que era liberal, amigo de nosotros, que estaba en esa reunión. Y le chantó el nombre y les gustó y lo probaron. Seguro ya Fidel también lo probó.
Y se quedó así.
Iba a soñar Piña en su vida de que ellos iban a ponerle ese nombre.
Sí, ¿no? ¿Qué se iba a imaginar? Nos decía usted, doctor Ernesto, hace un momento, que efectivamente la ideología de lo que es la izquierda es muy distinto de lo que estamos viendo ahora en esta situación de gobierno que se ve hoy en día en el país. Me parece que es una oportunidad de oro que perdió la izquierda colombiana de poder demostrar que era capaz de hacer un gobierno, digamos, realmente progresista, un buen gobierno, un gobierno en el que se protegieran los derechos de la gente y se mejorara la salud, la educación, la vivienda, bueno, todo lo que lamentablemente hemos visto que en este gobierno no se dio. Usted que tiene, digamos, esos... esa manera de pensar que en sus orígenes fue esa izquierda que nos acaba de describir, ¿cómo calificaría lo que estamos viendo hoy en día en el gobierno Petro? Y efectivamente cree, como muchos otros colombianos, que es esa oportunidad de oro que tuvo la izquierda en el país y desaprovechó. ¿Cómo lo ve?
Bueno, dentro de la izquierda hay izquierdas. Yo le puedo asegurar, porque lo he conversado con mucha gente de izquierda intelectual, ellos abominan a Petro. Lo pueden odiar tanto como los de la extrema derecha. Por lo que tú acabas de decir, perdieron la gran oportunidad de ser un movimiento serio, respetable, decente, honesto, hasta donde se puede ser en política, ¿no? Pero fue todo lo contrario. Entonces yo hablé con algunos... Acaba de morir uno precisamente. Bueno, lo digo el nombre. Para mí uno de los hombres de izquierda mejor preparados de Colombia. Escribió muchos libros. El doctor Víctor Manuel Moncayo, que fue rector de la Universidad Nacional en mi época. De los hombres más preparados que yo he conocido, me dedicaba a sus libros y me los regalaba. Ese era el verdadero intelectual de izquierda. Fue íntimo amigo, porque viajó a Europa, casi como exiliado también, porque lo persiguieron mucho las extremas derechas, y se fue a vivir a París, y allá se hizo íntimo amigo, nada más y nada menos, que de Tony Negri, que yo creo que es el mayor intelectual de izquierda, que murió hace poco, que se produjo después de todos esos cismas de la izquierda en Europa. Tony Negri, el señor... Petro se leyó por encimita seguramente y se agarró del título del libro de él que se llama El Poder Constituyente. Y esa izquierda intelectual es amiga de esa tesis, de que hay que implantar un poder constituyente sobre el poder constituido. Pongan bien cuidado a eso. El poder constituyente a través de unas asambleas constituyentes para imponérselos al poder constituido, que es el que existe. ¿Y quién decide eso? El pueblo. Petro se ve que alguna lección le dieron de eso, y yo me di cuenta cuando comenzó a hablar de las asambleas constituyentes y demás. Pero volviendo al tema, esos intelectuales tan respetables lo abominaron. ¿Por qué? Porque a mí me decían algunos de ellos, es que es la gran oportunidad de hacer la transición de un verdadero socialismo en Colombia. El gobierno de Petro y nosotros tenemos claro que necesitamos gobiernos de transición que no sean de izquierda a izquierda, ¿no? Sino populistas, no importa, pero es la forma de ir rompiendo el sistema vigente. Y Petro es el que puede hacer esa labor perfectamente, porque aquí no van a elegir un hombre de izquierda de verdad en el poder. Pues eso lo pudimos nosotros ver con López, casi no lo dejan llegar un hombre burgués, de izquierda, liberal, democrática. ¿Qué problema para que llegara, no? Se tuvo que hacer disidencia con el MRL porque era de izquierda, ¿no? Entonces, el poder de las derechas están muy enquistados y son muy poderosos, entonces tienen que macartizar a todo el mundo diciendo que es de izquierda. Es verdad que este señor Petro, que no es de izquierda, eso es un populista indoctrinario. Él no tiene sino la doctrina de cada día, donde se pueda robar, donde es un resentido con la gente decente, como él llama, ¿no? La gente decente, pues, la que entonces el tipo, el que no haga banquetes, que no haga cócteles, que no sé qué, el que se ponga Ferragamo no importa. Eso yo tampoco soy de acuerdo que una persona, porque sea de izquierda, se ponga Ferragamo. ¿Quién era el socio intelectual con Carlos Marx? Federico Engels, un multimillonario. Federico Engels era un multimillonario. Su padre tenía industrias en Inglaterra y en Francia. Y tuvo que sostener prácticamente a Carlos Marx, porque era un hombre pobre. Marx era pobre, pero Engels era un rico. ¿Y quién firmó el manifiesto comunista? Pues Federico Engels, con Carlos Marx. Y debió usar los Ferragamo de la época, yo no sé. Eso es una tontería. Lo cierto es que la mente de Petro es un hombre resentido, sí. ¿No? Y él, correcto. Él de lucha de clases no sabe. Él habla de ricos y de pobres, y punto. Él no sabe lo que es una lucha de clases de verdad. Entonces, estábamos en el peor de los mundos con este señor. Y entonces esta gente de izquierda dice que se aprovechó la gran oportunidad de la izquierda para hacer tránsito hacia un régimen socialista de verdad. Ya discutían ellos si era una república socialista o un estado socialista. Y se agarran esos izquierdistas a discutir sobre eso filosóficamente, si debe ser un estado socialista o una república socialista. Bueno, esa fue la discusión de ellos. Esos libros que yo los compro, sí, en la Universidad Nacional, por fuera no se consiguen fácil, yo le regalé uno al presidente Iván Duque, ¿no? El socialismo del siglo XXI, hecho por marxistas de verdad. Y le regalé al doctor Álvaro Uribe otro, en donde le dan muy duro a él. En todo caso, yo le regalé tanto al doctor Álvaro Uribe como esos libros, les dije, mire, no se sorprendan lo que está pasando en Colombia. Ellos lo escriben todo. Los intelectuales de izquierda escriben todo y ahí está escrito cómo es la estrategia de ellos para llegar al poder. Y lo lograron. Porque quiero hacer otro, es que esto es muy, 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 muy extenso. El marxismo-leninismo se acabó en el mundo. Marxismo-leninismo se acabó en el mundo. Sigue existiendo el marxismo. ¿Pero qué marxismo? Está en boga todavía uno que se llama Gramsciano, el de Antonio Gramsci, que fue el fundador del Partido Comunista Italiano, quien Mussolini metió a la cárcel 10 años y en la cárcel escribió los cuadernos de Gramsci. Y cambian toda la estrategia que ha penetrado incluso en Estados Unidos. Trump lo tiene muy claro, por eso persigue a las universidades también, porque es que ya Trump se va al otro extremo. Y entonces por ahí en la Universidad de Harvard, Steven Pinker, un intelectual de psicología de lo mejor que hay en el mundo, vivo, fue el que le contestó la carta al señor Trump cuando trató de intervenir las universidades con el pretexto de que estaban haciendo antisionismo y esas cosas. No, es que las universidades las tiene tomadas esta izquierda marxista gramsciana, es la que les enseñó a las izquierdas no más violencia. Olvídense de la frase de Marx de que la violencia es la partera de la historia. No, señores, la violencia no más. Vamos a tomarnos la mente de la gente, la cultura de la gente, los medios, las iglesias, todo con la inteligencia. Ese es el marxismo gramsciano de hoy. Han penetrado las escuelas públicas, las universidades, los medios de comunicación, la iglesia católica donde predomina, etcétera, etcétera, con muchísimo éxito. Eso arrancó en forma en el año 2000-2001. O sea, que la Unión Soviética se cayó en el 1989, el muro de Berlín. Sí, correcto. En 1900, ahí comenzó, o sea, hace más de 30 años, el nuevo marxismo gramsciano. Y entonces estos señores, ladrones de ambiciones, resentidos, indoctrinarios como el señor Petro y su carta de amigos...
Sí, déjeme aprovechar estos minutos finales en la recta final de nuestro programa, valga la redundancia, y preguntarle a usted, usted que es un hombre tan versado en estos temas, que conoce muy bien esto, que ha identificado, digamos, la psiquis que tiene Gustavo Petro, quiero preguntarle, desde su punto de vista, desde su objetividad, ¿cómo va a ver usted a Gustavo Petro como oposición en el país frente al gobierno del presidente entrante Abelardo de la Espriella?
Yo veo más a Iván Cepeda. El doctor Petro está bastante enfermo, se ha dicho siempre, pero las cosas tienen su límite. Pero bueno, no le juguemos a ese cuento de que le dé un infarto, que se muera, que se enferme, no. El hombre tiene muchas complicaciones de orden judicial, pero muchas son muchas. Y el dossier que hay en Estados Unidos está ya completo. Para él e incluso para Iván Cepeda. Entonces, yo pienso que mientras esté Trump, la cosa de Petro puede terminar muy mal, muy mal. Y algunos de sus amigos, ellos están jugando primero, que como Trump también está enfermo, a que no dure más de un año con un problema vascular que tiene, que es muy grave, yo no sé, pero también, o sea, sé, eso sí lo tengo confirmado, que está en una decadencia política absoluta en Estados Unidos y que va a perder las elecciones de noviembre. Entonces, ahí como dicen ustedes los creyentes, Dios nos favorezca, ¿no? De que Trump no desaparezca y lo reemplacen estos alcahuetas de esa izquierda maligna para nosotros, de los Biden, etcétera, etcétera. Porque pueden regresar al poder. Lo digo hoy, en donde no nos hemos posicionado los demócratas como el doctor Abelardo, y pueden regresar al poder. Por eso hay que ayudarle al máximo al doctor Abelardo con todas sus fallas y sus faltas, pero no podemos permitir que vuelvan como volvió Lula, ¿no? Pero Lula tampoco es el comunista horrible, ¿no? Tampoco. Lula es una izquierda más preparada de los trabajadores, etcétera. Bueno, ese es otro aspecto.
Bueno, nos acompañó hoy en Realidades el doctor Ernesto Luna Quevedo, unas historias muy interesantes, muy buenas anécdotas alrededor de lo que fue su vida en juventud, en su amistad con Plinio Apuleyo Mendoza, quien de paso agradecemos inmensamente en la Federación Verdad Colombia, porque durante muchos años tuvimos la oportunidad de trabajar estrechamente con él, pudimos producir algunas de las obras, de los libros que han sido impresos por la Federación Verdad Colombia, los hicimos en compañía, en investigación conjunta con Plinio Apuleyo Mendoza. Fue un compañero de trabajo incansable y, por supuesto, uno de los mejores periodistas que ha dado el país.
Doctor Carlos, tiene toda la razón. Presentamos nuestros respetos a su familia, pero se nos olvidó algo importante, doctor Carlos, doctora Rocío, y es que tenemos que, no nos perdonaría la gran audiencia hablar de los trabajos más importantes, por ejemplo, Años de Fuga, novela de 1979, El Desertor, uno de sus cuentos más famosos, Cinco Días en la Isla, Entre Dos Aguas, Zonas de Fuego de la Guerrilla Colombiana, Los Retos del Poder, El Sol Sigue Saliendo, Aquellos Tiempos con Gabo, él estuvo muy de la mano con Gabo, fueron muy buenos amigos, El Olor de la Guayaba, ¿quién no lo recuerda? Doctor Carlos, doctora Rocío, junto precisamente a García Márquez, Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano, escrito con Carlos Alberto Montaner y Álvaro Vargas Llosa. Bueno, algunos de sus obras, porque son muchos, pero tal vez estas, doctor Carlos, doctora Rocío, las más representativas, que no podíamos dejarlas de presentar en nuestro programa y que seguramente se convertirán en no solamente en textos de consulta, en textos literarios, sino en obras magistrales con el paso del tiempo que van a mostrarnos un poquito más de lo que es la historia de Colombia bajo esa pluma maravillosa del doctor Plinio.
Sí, pero además, permítame, Juan Carlos, mencionar... Sí. La gran cantidad de artículos, de escritos que publicó Plinio Apuleyo Mendoza, principalmente en el periódico El Tiempo. Él era columnista habitual de este periódico y la verdad es que plasmó lo que fue la historia reciente de Colombia en temas políticos, en temas económicos. Realmente va a hacer mucha falta la pluma de Plinio Apuleyo Mendoza en Colombia.
A él, a su familia, a él, pues un abrazo grande allá en el cielo, a su familia, nuestros respetos, cariño y profunda admiración. Creo que hoy cerramos así nuestro programa, doctor Carlos, agradeciendo esa pluma y esa mano mágica que nos permitió viajar en el tiempo y entender la historia de otra manera. Como siempre, en 8 días volveremos a encontrarnos aquí a través de los micrófonos de Colmundo Radio y Radio Amiga Internacional. Para ustedes un buen fin de semana, abrazo grande. Y qué bueno que nos acompañan siempre cada 8 días en nuestro programa Realidades de la Federación Verdad Colombia. Buen fin de semana.
Renueve su celular Samsung con la nueva tarjeta de crédito Samsung Da Vivienda. Lleve la nueva serie Galaxy S26 con 0% de interés pagando a 6, 12, 18 o 24 cuotas. Da Vivienda.
Aplica términos y condiciones. El 0% de interés aplica sobre referencias seleccionadas. Consulte tasas, tarifas, reglamento, términos y condiciones de producto en www.davivienda.com. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Con los años perdemos colágeno y dejamos de producirlo. No podemos parar el tiempo, pero sí podemos mejorar nuestra calidad de vida. El colágeno es la proteína más importante en nuestro cuerpo. Aporta nutrientes para la regeneración. La deficiencia de colágeno está relacionada con problemas articulares y la aparición de arrugas. ¿Y tú? ¿Qué esperas para tomar colágeno hoy? Infórmate. 489-0391 y 321-463-2991. 489-0391 y 321-463-2991. Eres más 10. Eres colágeno.
Renueve su celular Samsung con la nueva tarjeta de crédito Samsung Da Vivienda. Lleve la nueva serie Galaxy S26 con 0% de interés pagando a 6, 12, 18 o 24 cuotas. Da Vivienda.
Aplica términos y condiciones. El 0% de interés aplica sobre referencias seleccionadas. Consulte tasas, tarifas, reglamento, términos y condiciones de producto en www.davivienda.com. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Muy bien, hasta este momento, Realidades. El análisis y la reflexión de la actualidad nacional e internacional. En 8 días, nuevamente, ustedes y nosotros nos encontramos aquí a través de esta radio para hablar de esa actualidad nacional, para hablar de ese acontecer internacional. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia. Porque usted merece saber la verdad.
Renueve su celular Samsung con la nueva tarjeta de crédito Samsung Da Vivienda. Lleve la nueva serie Galaxy S26 con 0% de interés pagando a 6, 12, 18 o 24 cuotas. Da Vivienda.
Aplica términos y condiciones. El 0% de interés aplica sobre referencias seleccionadas. Consulte tasas, tarifas, reglamento, términos y condiciones de producto en www.davivienda.com. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
En 8 días, nuevamente Realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales.
Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @VerdadColombia. Y en el ciberespacio, a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.